Gente de Colores.
Celebrando la diferencia. Hola gente de colores, bienvenidos a su programa en la emisora de la Universidad Nacional. Muy contentos de estar cerquita de ustedes. Como siempre nos alegra muchísimo este ratico de conversación rico que nos permite acercarnos a diferentes formas de ser y estar en el mundo. Hoy tenemos unas invitadas especialísimas, pero primero vamos saludando. Hola Libby, ¿cómo estás?
Hola Edward, muy bien, muchas gracias, muy contenta de compartir este espacio hoy contigo. Desafortunadamente hoy Sarita no nos acompaña, le mandamos un saludo muy especial, está en otros compromisos laborales y bueno, queremos darle paso a estas invitadas muy especiales que tenemos el día de hoy y que tú nos vas a presentar.
Sí, bueno, tanto como que yo creo que ellas mismas creo que se van a presentar, pero bueno, conozcamos y reconozcamos, digámosle a la gente un poquito quién es cada una de ustedes. Yo creo que primero, Angélica Taborda, nos alegra mucho tenerte acá y conversar contigo otra vez. Hace un ratico que no hablábamos, ¿no, Angélica?
Sí, hace un tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por el espacio, muy interesante. Sí, mi nombre es Angélica Taborda, soy profe, licenciada en Educación Especial, una apasionada de esto. Hace más de una década que vengo trabajando con muchas resistencias, con muchos aprendizajes y, bueno, compartiendo con muchas personas como mis compañeras que están hoy acá. Esto es como el trabajo. Se ha convertido en parte de cada una de las cosas que mueve mi vida. Entonces, bueno, esa soy yo en una pequeña síntesis con respecto a mi trabajo.
Ok, muchas gracias, Angélica, bienvenida. Paola, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Paola Andrea?
Bueno, buenos días. Me sumo también a los agradecimientos que hace Angélica frente a poder participar en este espacio, pues que han venido construyendo ustedes y que también, pues creo que es un ejercicio de situar esas apuestas que se vienen trabajando en torno a las diferencias. Pues mi nombre es Paola Andrea Rodríguez. Yo también soy profa y me anuncio como profa rarite, un poco con el ánimo de subvertir esas maneras que a veces encasillan y digamos que imponen ciertas categorías sobre los sujetos que se consideran como diferentes, particularmente en los escenarios educativos. Entonces es una manera también de perturbar el lenguaje. Me anuncio como profe rarite. Trabajo con discapacidad también hace más de 10 años junto con Angélica y en este caminar pues nos encontramos las tres un poco para reflexionar alrededor de las implicaciones que se tiene frente a habitar un cuerpo con discapacidad en escenarios particularmente educativos. Y también soy integrante de la movilización social por la educación de la Mesa Bogotá, en donde también venimos haciendo unas apuestas interesantes alrededor de una línea que hemos denominado sujetos de frontera y que recoge precisamente el trabajo de las disidencias sexuales, corporales y de género y de los sujetos con discapacidad. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación a conversar.
A ti muchísimas gracias. Qué bueno que podamos conversar un poco de todo esto que están haciendo y pensando. Nair Toscano, bienvenidos.
Gracias por la invitación, un gusto saludarlas a todos y todos, al programa y al escenario como un espacio donde nos debatimos desde lo personal y desde la academia. Mi nombre es Nair Toscano Celi, soy psicóloga, me declaro una psicóloga con enfoque diferencial y de género. Tengo maestría en psicología de la salud y la discapacidad, también con bastantes años de experiencia en el trabajo con personas, familias y entornos de diferentes tipos de población, pero particularmente comunidades con discapacidad. Soy integrante del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEF, y me parece siempre importante presentar todos estos escenarios de quienes somos como mujeres, porque la participación activa, social, política en la academia y desde la cotidianidad nos lleva a trazarnos una perspectiva crítica y transformadora, como lo hemos venido enunciando, en nuestros planteamientos, en nuestras prácticas profesionales y en nuestras construcciones de vida. Gracias por la invitación.
A ti muchísimas gracias, a ustedes muchísimas gracias por estar acá. Bueno, hay algo que las reúne, hay algo que hizo que nos viéramos y nos escucháramos ante todo aquí hoy. Hablemos un poquito de ese algo. ¿Cuál es esa motivación, eso que sucedió, que ustedes hicieron suceder, que las trajo aquí a estos micrófonos? Angélica.
Bueno, pues aparte de los caminos que hemos recorrido juntas, nosotras nos encontramos inicialmente en un espacio laboral y nos dimos cuenta que compartíamos todas estas cosas que dijimos en nuestra presentación, como aparte de querer problematizar, analizar, estudiar y compartir todo nuestro, pues tanto nuestro saber, nuestra experiencia, como todas las preguntas que nos surgen en torno a las vidas, en realidad las vidas de las personas con discapacidad, pues luego de mucho tiempo de preguntarnos muchas cosas y vivir muchas experiencias, pues tuvimos la propuesta de Marco Raúl Mejía, quien dirige la colección de primeros pasos de la editorial Desde Abajo, de poner en un texto un poco estas preguntas y estos sentires que teníamos frente a todo lo que hemos vivido en nuestra experiencia con la población con discapacidad, y no solo con ellos, sino con sus familias, con sus cuidadoras, lo que sucede en la academia. Entonces, eso fue lo que nos hizo, digamos, encontrarnos en ese momento específicamente para escribir un texto aparte de los caminos que hemos recorrido.
¿Y cómo se llama ese texto? ¿Cuál es la enunciación que se tiene desde allí, Paola?
Bueno, pues como lo menciona Angélica, nos encontramos como en este caminar, y creo que también es necesario decir que esto ha sido una lucha también cotidiana, de como lo plantea un poco la profe Valeria Flores, frente a contaminar los paisajes educativos, porque sí es necesario pues hacer unas críticas importantes alrededor de cómo se concibe y de cómo se construye y de cómo se tejen y destejen los procesos alrededor de las personas con discapacidad. Entonces, digamos que en esa lucha y en esas apuestas también, y en esos lugares de enunciación que hemos venido tejiendo como profas y Nair como psicóloga, pues ha sido como un redescubrir muchas cosas. Y en ese redescubrir, el título del texto es Resistir para Reexistir, la discapacidad desde una perspectiva crítica, porque nos apropiamos de considerar que las resistencias se consolidan y dan diferentes matices desde reexistencias, es decir, reinventar o apropiarnos o subvertir esas calificaciones o connotaciones que a veces se imponen y determinan, sino que pues en ese subvertir también como que se modifican esos calificativos y se construyen desde las mismas personas con discapacidad.
Muy bien, Paola. Bueno, entonces repitamos este nombre, Resistir para Reexistir, la discapacidad desde una perspectiva crítica. Nair, ¿nos quisieras comentar más allá de estos primeros planteamientos que nos hace Paola sobre la motivación de las tres para iniciar como la escritura de este texto? ¿Qué se pueden encontrar los lectores o qué van a encontrar los lectores dentro de este texto? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está pensado?
Es una reflexión colectiva de tres mujeres que se han encontrado con el campo de la discapacidad desde diferentes perspectivas y que se permitieron dejarse tocar por la experiencia directa y personal de los sujetos y las sujetas con discapacidad y de sus familias, de sus entornos. Es una reflexión en la medida en que tratamos de colocar en el libro lo que ha significado para nosotras y para muchos otros la experiencia de conocer a estas personas con discapacidad, no desde una mirada asistencialista o desde una mirada médico-rehabilitadora o desde una mirada del superior del ser profesional, sino desde una mirada de aprendizaje y construcción. Esto nos permitió reconocer primero el lugar fundamental que ellos y ellas ocupan en la sociedad y que nos llevan a preguntarnos directamente y a evidenciar que su presencia en la sociedad, su presencia en diferentes escenarios, transforman, cuestionan en primera instancia, pero también llevan a transformar una serie de pensamientos, no desde la mirada de qué bonito que contamos con ellos aquí presentes, sino que nos lleva a transformar y pensar esta idea de necesitamos una sociedad diferente. Los valores actuales de la sociedad no permiten que exista realmente una valoración de lo que son ellos y ellas y del papel que juegan en la sociedad en conjunto con todos nosotros. Entonces, en primera instancia, yo diría que esa es la perspectiva en conjunto del texto. Una reflexión personal, una reflexión de tres mujeres, una reflexión desde su práctica vivencial, una reflexión de reconocerse como personas junto con otras personas, con diferencias, con muchas cualidades, pero también con muchas cosas por construir, con debilidades, con procesos por adelantar. Entonces, antes que hablar de cómo es la estructura del documento, quisiera decir eso primero. Gracias.
Eduardo, ¿tenías una pregunta?
Sí, un poco en ese mismo sentido. Bueno, primero me parece muy interesante partir desde allí, partir como desde el reconocimiento también del saber y la experiencia de las personas antes que de los... digamos como las etiquetas o lugares que se les asigna o socialmente, ¿cierto? En esta construcción de una u otra manera, pues obviamente resistir para reexistir implica también entonces ese doble movimiento. Háblenos un poco de esa resistencia. ¿Y cómo esa resistencia configura entonces unas formas distintas de ser, digamos, esa reexistencia? ¿Cómo sería? Háblanos, centrémonos un poquito en ese título, si quieren las dos, las tres, en el orden que ustedes quieran, no hay problema. Yo las enuncio solo para que, como no las están viendo la gente que nos oye, entonces para que no se nos pierda la pista de quién está hablando, ¿cierto? Entonces, pues enuncio inicialmente a Paola y si quieres, Paola, le das la palabra a alguna de tus compañeras y así seguimos para responder esa pregunta. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Yo celebro esa pregunta porque me parece que es un poco el trabajo que sintetiza pues el texto con una apuesta frente a que esas resistencias se construyen precisamente como lo enunciaban ahí, y es en el ejercicio de encontrarnos con otras personas con discapacidad. Digamos que también me parece importante tejer que el libro se compartió alrededor de personas que nos leyeron previo a que pudiera salir editado, y esa lectura fue compartida por sujetes que habitan la discapacidad, un poco a través de un diálogo compartido, un poco a través de un diálogo de nosotras como profas y como profesionales que han venido trabajando en el campo de la discapacidad, pero que también se entrecruzaba con los sentires de lo que implica habitar un cuerpo con discapacidad. Entonces, creo que ese fue un ejercicio muy significativo para nosotras porque nos permitió encontrar puntos en común, nos permitió también como descubrir ciertas tensiones pues que el mismo texto contiene, y también nos permite seguir interrogándonos, porque si bien es un ejercicio crítico de reflexión que ha hacemos también es un ejercicio que nos plantea también otras preguntas, más interrogantes, más caminos, más rutas, más entrecruces que se construyen no desde las individualidades, sino que se colectivizan y que permiten juntanzas. Y que creo que esas juntanzas también son unas apuestas que el texto visibiliza en ese camino de resistencia, un camino de resistencia que hacen las mismas personas con discapacidad, particularmente pues en los escenarios educativos, lo enunciamos con potencia allí porque es el ejercicio profesional que hemos venido tejiendo desde hace algunos años y que creemos que también es un escenario muy poderoso, porque digamos que la educación es el escenario que nos permite también transformar esos imaginarios sociales que se construyen muchas veces y que se instauran en la sociedad, paradigmas que a veces es tan difícil transformar, pero que en el ejercicio práctico de lo que implica encontrarlos en la escuela es también lo que nos permite develar y tensionar esas matrices que a veces se imponen y se impregnan y se solidifican, pero que en ese ejercicio educativo, en una construcción colectiva de juntanzas, de apuestas, de saberes, de conocimientos, permiten como tensionar y develar. Entonces creemos que la resistencia es ese colectivo de juntanzas, son esas construcciones, son esos saberes y esas apuestas que de alguna manera reivindican esas nuevas reexistencias que surgen también de reconocer los procesos de historicidad, que no salen de la nada ni que surgen simplemente de la nada, sino que como también Eduardo lo mencionabas al inicio cuando presentabas el texto, pues es un camino recorrido que viene dando cuenta y que viene permitiendo la configuración de un montón de matices que se, digamos que en este momento se centran en la escritura de este libro, pero que también son otras apuestas a seguir tejiendo nuevos caminos o nuevos entrecruces que puedan pues mostrar que sí es posible romper esos paradigmas tradicionales que se han impregnado de alguna forma en la escuela.
Quisiera agregar que nosotros planteamos el resiste, nosotras, en la medida en que reconocemos el papel que todos y todas juegan en la transformación. Por eso lo vinculamos resistir como un acto de reexistir, como el acto concreto también de transformar, de recoger lo que se ha hecho, recoger los caminos de los movimientos sociales liderados por personas con discapacidad en diferentes momentos históricos, los movimientos sociales y las luchas lideradas por mujeres desde diferentes perspectivas, y las luchas lideradas por las y los profesionales que hacemos parte de este campo, que llevan a que se hagan propuestas de transformación, transformación social real, transformación desde percibir y actuar socialmente con el otro y con la otra, con un sujeto con discapacidad, valorándolo desde todo lo que es y todo lo que puede hacer en una sociedad donde no se busque la normalización, donde no se le catalogue bajo una capacidad de producir o de ser o de trabajar o de consumir. Entonces, de resistir un concepto que la sociedad impuso históricamente y sigue imponiendo por muchos tiempos debido a un modelo de sociedad. Resistir a un pensamiento, resistir a una tradición cultural, pero en términos de la reexistencia, la posibilidad de generar transformaciones sociales recogiendo de la capacidad propia de cada uno de ellas y de ellos y de nosotros.
Gracias, Nair. Angélica.
Bueno, pues yo podría decir además también que esta resistencia también nosotros la planteamos también desde esta deuda histórica que toda sociedad tiene con la población con discapacidad, con los sujetos, las sujetas con discapacidad, porque es una resistencia que se ha dado desde lugares que son ajenos a ellos y a ellas. Casi siempre se habla por ellos y ellas, se piensa por ellos y ellas, y el lugar que ellos ocupan en primera persona está muchas veces desdibujado en muchos ámbitos. Nosotros esa resistencia la planteamos también fuertemente como unas críticas a muchos espacios, como la academia, como las políticas públicas, como el rol que se le da a sus vidas solo observándolas desde la lupa de la discapacidad. Sí, entonces donde se desdibuja una resistencia que han tenido que hacer ellos y ellas, a veces por muchos años muy silenciosa, ¿sí?, de poder expresar sus disidencias sexuales, corporales y de género, de poder expresar sus gustos, y que no solo todo se ha observado a la luz de la discapacidad. Entonces nosotras esa resistencia queremos acompañarla, no ser voz de ellos, algunas veces será una necesidad, pero darle la voz para que sean ellos y ellas las que a través de esa resistencia reexistan todos los días en esta sociedad, que es difícil para existir para todos y todas, pues para ellos esta reexistencia es todo un reto de vida.
Bueno, Nair, Paola y Angélica, muchísimas gracias. Está supremamente interesante esta temática y sobre todo cómo han ido llenando de contenido y de sentido el título que le dieron a su texto, a su libro. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, entonces queremos invitarlas a un siguiente programa para que sigamos conversando sobre su libro y sobre el contenido y todas estas tensiones y hallazgos y conclusiones, otras apuestas tan interesantes que ustedes encontraron. Entonces, profesor Eduardo, nos vamos despidiendo de este programa y las esperamos en el próximo programa, nuestras invitadas especiales.
Claro que sí. Abrazo grandote para Nair, para Angélica, para Paola, para ti también, Lidia querida, y para nuestro productor, Alvarito Buya. Les agradecemos muchísimo y seguimos conversando. Nos despedimos de ustedes.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Livia Vélez y Eduardo Delgado.
Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.